The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
¿Qué pasa? Hablemos soccer. I'm back and I'm happy because I'm back. ¿Y qué manera de volver? ¿Con qué programa estoy volviendo, Ramsés? Me perdí unas semanitas. Estuviste con el señor Alejandro Berry. Le fue muy bien, por lo que veo, ¿eh? Como que no me extrañaron mucho.
No, mira.
No quiero poner dramático, pero creo que no me extrañaron mucho.
Es un programón. Yo les voy a ser honesto. Vengo bajándome del avión con la adrenalina aún a tope. Dani Nora ya transferido completamente a Utah para seguir con Team USA y el campeón de la CONCACAF Nations League. Antes que nada, vamos a ver programón. Tenemos a un invitado de lujo, de honor, de nuestros favoritos y hombre de casa. Ya sabrá de quién hablo. Pero primero, conéctese, escríbanos, mande sus mensajes, saludos. ¿Y sabe qué? También del otro tipo, hombre. Lo vamos a saludar, de lo que sea. Acuérdese, active la campanita. Hablemos soccer en tu DN por YouTube. Después, si su compadre, si su comadre se lo pierde, puede ingresar a Spotify, iTunes, Amazon Music, por donde quiera, y escuchar el mejor podcast edición Major League Soccer que hay de habla hispana. Ahora sí, Dani Nora.
Sandoval, ya hablamos. Y en YouTube suscribirse al canal de TUDN USA en la campanita y allí le llega la notificación cada vez que hay contenido nuevo.
Canto goles en Twitter.
Y en Instagram también canto goles. Y usted, Ramsés Sandoval.
Arroba Ramsés Sandoval. Y ahora sí, without further ado, como diríamos, señoras y señores, un ex internacional del seleccionado mexicano, tremendo, tremendo entrenador y mejor persona, Gonzalo Gonza Pineda está con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida, mi querido Gonzalo. Bueno verte como siempre, te mandamos un abrazote. Nada más que tú como voz autorizada para platicar, Dani Nora, del pedazo de partido de clásico que no sé si vas a coincidir, Gonza, pero desde la CONCACAF Cup del Rose Bowl, 3-2, golazo de Paul Aguilar, no se veía un partido tan entretenido entre estas dos selecciones.
Hola, ¿qué tal? Sí, un gusto saludarles a ustedes y a todo su auditorio. La veo un partidazo, yo creo que tenía, coincido mucho con lo que decía Marcelo Balboa, ¿no? Tenía mucho que uno no veía un partido de este nivel, de esta intensidad, en muchos sentidos, muy bien jugado, en otros, algunas cositas, detalles que uno siempre nota, pero un muy buen partido. Creo que más allá del resultado, que pues como mexicano hubiéramos querido evidentemente que México gane, pero creo que disfrutamos mucho el juego. Creo que reconocer que Estados Unidos ha mejorado, que creo que tiene muy buena generación, hizo un buen partido. Para mí jugó mejor México, pero felicidades a Estados Unidos, que creo que hizo lo necesario para ganar, que es meter los goles en los momentos importantes, ¿no?
Gonza, ¿dónde viste el partido?
Aquí en casa, con la familia.
Mucho nervio, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, pues estábamos desde la previa, nos chutamos toda la previa ahí con ustedes, con TUDN y pues con mi hijo, pues con la playera de México y cantando y gritando. Y pues bueno, la verdad estuvo muy, muy bueno el juego. Y son esos partidos que te van a quedar en la mente por mucho tiempo, ¿eh?
Gonzalo, antes de que Ramsés te haga la primera, te voy de una a la yugular. A ver, ¿te gustó el Chucky de 9? Yo te digo que a mí sí, la verdad. Yo creo que el escándalo no va para tanto. Yo creo que puede cumplir en ese rol y lo vimos en el primer tiempo.
Sí, yo también creo que puede. Es más, ha jugado así en el Napoli muchas veces, incluso en el PSV en muchos momentos cuando uno lo veía jugaba ahí. Incluso Luke de Jong era el que se botaba un poco atrás de él cuando jugaban más directo con el PSV. No es una posición que desconozca o que juegue mal, metió cualquier cantidad de goles en Europa en esa posición. Creo que en mi punto de vista la mejor versión de Chucky de la selección es con Chucky por afuera y con un 9 de la jerarquía de Jiménez o del mismo Chicharito que está ahí, ¿no? Es un tema medio raro, pero con un 9-9 y con dos extremos de mucha llegada. Creo que Tecatito lo hizo fantástico, estaba dando un partidazo, lástima que sale. Y después Antuna creo que lo hizo bien, pero cuando entra Lainez es el que marcó la diferencia en el tres cuartos para adelante para México.
No, Lainez termina teniendo un partidazo, coincido contigo. Gonza, nos escuchaste y escuchaba lo que decía. Cada vez que Lainez tenía la pelota, tenías una hora, un olor de gol y era sumamente peligroso centralizando el ataque. Vamos a linkear a la MLS porque al final del día, Gonza, estamos en Hablemos Soccer, un programa de Major League Soccer, y te quiero preguntar acerca de Kellen Acosta. Yo lo decía y lo vendía, este jugador de Colorado que tiene mucha experiencia. De hecho, él arranca, Gonza, si recuerdas, en el Azteca, en ese partido donde Michael Bradley mete un golazo, Bruce Arena sorprende y él arranca, juega muy bien en el centro del campo. Jackson Yuo es un gran jugador, pero no termina por acomodarse en esa semifinal contra Honduras, y creo que la decisión de arrancar con Kellen Acosta en el centro del campo con una serie de dos contenciones, yo lo decía, Gonza, tú sabes muchísimo de fútbol, más que nosotros, yo veía al equipo de Greg Berhalter con un 5-4-1 para el arranque, y esos cuatro en el centro del campo, obviamente Pulisic y Reina por las bandas, Sargent era el centro delantero, pero yo veía a Costa y McKennie como una serie de doble contención, obviamente McKennie con más recursos ofensivos, pero Kellen Acosta, único jugador en realidad que brilla de MLS en este partido, termina teniendo un buen partido, ¿no?
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Sí, la verdad es que tácticamente lo describes muy bien. Creo que por momentos, sí, en esa línea de tres o cinco, medio mentirosa, que yo hablé un poquito, porque Serginho Dest se tiraba mucho más arriba y le cubría mucho Tim Ream. Creo que México aprovechó la espalda también de Serginho Dest y trató de atacar ahí con Antuna. Creo que DeAndre Yedlin se quedó un poco más profundo y de repente parecía que era una línea de cuatro, ¿no? Con Tim Ream de lateral por izquierda y ya DeAndre y Serginho Dest más adelantado, pero fluctuaba, ¿no? Entre tres, 5-4 dependiendo la fase. Y lo de Kellen Acosta, sí, digo, es un jugador que no desconoce esa posición, así inició en el FC Dallas y creo que también tuvo pasajes de lateral izquierdo, incluso termina jugando un poquito de lateral ayer, pero es un buen jugador. No sé si está tan en ritmo, creo que Jackson Yuda ha tenido una participación destacada con el San José de la mano de Matías.
Yo lo decía, a mí, yo hacía a Jackson Yuda repitiendo en la final.
La verdad es que pocos veíamos a Kellen Acosta iniciando, ¿no? Creo que Jackson Yuhl venía trabajando bien y bueno, al final sorprende y creo que hicieron relativamente buen trabajo, ¿no? Porque supieron contener por momentos a México, pero a mí me siguió faltando un poco la posesión de Estados Unidos, ¿no? La posesión de balón, que es algo que Greg Berhalter es muy famoso por su estilo de posesión posicional que planteó con Columbus, y no lo he visto hasta el momento con la selección. Entonces me sorprendió un poco que renunciara un poco a ese protagonismo, ¿no?
Yo creo también que era difícil no renunciar por cómo se dio la final, porque fue un golpe contra golpe en el que quizás sí, México jugó mejor, creo que hizo mejor partido, pero ambos respondían. Entonces yo no sé si en ese punto ya se patea un poco el plan y la estrategia y se empieza a vivir el partido como se va sintiendo en cada momento, o no es tan así.
Sí, pero es algo que tampoco vi en la semifinal, ¿no? De parte de Estados
Unidos. Ah, no, no, no. Ahí la jugó muy mal. Ahí la jugó muy mal.
Es a lo que voy, ¿no? Creo que ese estilo que uno admira mucho, ese estilo que con Columbus ilusionó mucho, ¿no? Para ver un estilo diferente de Estados Unidos. Y en muchas cosas regresó a lo que fue Estados Unidos históricamente, un equipo físicamente muy capaz, que peleaba todas las pelotas, que intenta ganar los duelos individuales, que busca la pelota parada, nos hacen 3 goles en pelota parada, 2 tiros de esquina, 1 penal, entonces más en transición que en posesión. Creo que volvió un poco al estilo antiguo de Estados Unidos, que de toda la vida ha sido el que le ha dado dividendos contra México, ¿no? Y está bien, ¿no? Creo que hay ciertas ideologías en una cultura de fútbol que es muy difícil cambiarlo.
Oye, Gonza, yo coincido contigo completamente. México es mejor en el transcurso de los 130 minutos, porque es lo que se jugó, lo del Tata Martino de buscar el toqueteo de pelota. A mí lo de Edson Álvarez, Gonzalo, viéndolo jugar, qué técnica, qué clase para mover la pelota, me parece un fuera de serie. Mucha gente quiere hablar de Lainez, de Guardado, de Herrera, quizás de Chucky. A mí Edson Álvarez, para mí, hoy día podría ser lo mejor que
está
tiene.
Está prendidísimo el chat con el debate.
De lo mejor que tiene la selección mexicana. Ahora, Gonza, lo que dice es muy cierto, Estados Unidos regresa a esas rutas, ¿no? Y los dos sin centro delantero, yo soy el primero en decirlo, con Raúl Jiménez esto puede cambiar, ¿no? Pedazo de centro delantero que obliga al Tata ya desde hace algunos meses, Gonzalo, a modificar porque no tiene su centro delantero. Estados Unidos también sigue buscándolo. Pero, por ejemplo, cuando Greg Berhalter mete a Tim Weah por Serginho Dest, hace lo que dice, ¿no? Se va a línea de 4, se mueve Tim Ream y después Tim Weah, no. Ese es un Ferrari, la manera que corría esa banda. También lo de Estados Unidos hoy día, lo que podría trabajar, qué clase de jugadores tan rápidos tiene, lo de Reina, lo de Tim Weah, lo de Pulisic. O sea, en transición, en contraataque, puede ser muy peligroso Estados Unidos, ¿no?
Sí, mucho, muchísimo. Creo que es lo que te digo. Históricamente Estados Unidos a eso jugaba, ¿no? Incluso tantos 2-0 que nos metieron y tal, era jugar a contragolpe con Landon Donovan o táctica fija con sus centrales, con Dempsey. A eso jugaba Estados Unidos. Ese ha sido históricamente el estilo. Y volvimos a ver ese estilo otra vez, ¿no? Creo que es la parte que te digo, que de repente no sé qué tanto balanceó Greg Berhalter o está tratando de darle ese nuevo, tomar ese nuevo, esa nueva faceta en su forma de ser entrenador, ¿no? Porque siempre había mostrado otro estilo. Ayer no los vimos construir el juego, no los vimos intentando salir con balón limpio. De hecho, el primer gol viene de una jugada muy desaseada de su central, McKennie. Entonces, creo que hay que replantearse un poco el estilo de Estados Unidos, a qué estilo va a jugar Estados Unidos, ¿no?
Gonzalo, dicho lo dicho y analizado lo analizado, ¿te parece desequilibrada la crítica en este momento a Martino? Que quizás por ahí sentimos que se le están viniendo encima con mucha dureza por este tema del 9, no 9, por haber perdido la final frente a México. Yo creo que contra Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que hayan pasado 14 años desde la última final que le ganó Estados Unidos a México, de alguna manera bien acostumbró, no voy a decir mal acostumbró, me voy a tomar la licencia de decir bien acostumbró al público mexicano a no perder más ante el rival contra el que nunca quieres perder y ahora no se halla, están como desencajados luego de esta final. ¿Ya como para criticarlo tanto a Martino luego del partido de ayer?
Pues mira, perdón, pero es que no he escuchado, no he visto mucho el medio, no sé. Bueno, primero que nada, no sé quién esté calificado para criticar a Martino, ¿no? O sea, partiendo de ahí, no sé si alguno de nosotros sepa más que Tata Martino en cuestión de preparar un equipo, de plantear estrategias, de entrenar, de trabajar con selecciones. Ha sido muy exitoso con 2 grandes selecciones, ha entrenado al Barcelona. Entonces, pues, ¿quién de los del medio tenemos la capacidad intelectual para retar o para criticar al Tata Martino, ¿no? De afuera se ve muy fácil. Creo que tampoco es un partido que nos hayan pasado por arriba. Creo que no es un partido que México haya jugado mal. Creo que todos reconocen que México pierde por la táctica fija, por a lo mejor sí la falta de, no sé, de entendimiento de cómo ibas a defender los corners contra un equipo muy potente en ese rubro. Pero después críticas a Martino por la derrota me parece muy exagerado, pero repito, no he leído, no sé el contenido del por qué las críticas, ¿no?
Y luego hay imponderables, que Guardado te falle un penal es algo que no está en el presupuesto, que por allí te piten un penal dudoso como el de Pulisic tampoco. Fue un partido con muchas emociones y es difícil manejarlo. Las finales se terminan decidiendo por detalles mínimos, ¿no? Y es muchas veces complicado de entender, sobre todo cuando se trata del gran rival. Yo le preguntaba a Guardado después del partido si este era un mensaje que tenía que tener en cuenta el seleccionado mexicano, un mensaje de esta generación estadounidense. Si daba como para preocuparse un poco de cara al futuro y de que ellos realmente pudieran equilibrar la carga que ha estado tan favorecida a México en el último tiempo. ¿Da para eso, Gonzalo, esta generación de Berhalter?
Es que mira, no es preocuparse, ¿no? Creo que al final cada quien tiene sus formas, sus estilos, sus metodologías para explotar jugadores. Creo que en eso hoy en día lo han hecho mejor Estados Unidos, hay que ser sinceros, exportan a edades más tempranas, tienen a 4 jugadores en equipos top, podrías decir 3, ¿no? Juventus, Barcelona, Chelsea, si cuentas ahí al Borussia también. Tienen algunos en la liga alemana, en el Leipzig. Creo que es una generación que viene bien y que hay que tenerla en cuenta. Ahora, México, ¿qué está haciendo para seguir exportando? Creo que México tiene igual o más talento que los futbolistas de Estados Unidos, ¿no? Pero pues, ¿cuánto de ese talento se exporta a edades tempranas para que puedan tener el crecimiento que
y este es el tema
que se espera que los de Estados Unidos tengan, ¿no? En los próximos años veremos a un McKenzie mucho mejor, a un McKenney mucho mejor, a un Reina mucho mejor, a un Wea mucho mejor, Pulisic mucho mejor. O sea, es lo que te va dando estar en Europa. Entonces, ojalá que México más bien se ponga las pilas en poder exportar más rápido a futbolistas mexicanos, ¿no?
Mira, Gonza, aprovechando que te tenemos en el show, mucha gente se está conectando, más de lo normal, obviamente, porque nos estás visitando. Mira.
No, que quédate para siempre. Nosotros dos no nos ven tanto.
Edgar García está conectando, José Estrada, mira, Genaro Pérez, Alfie el Flaco dice México, still top dog. Mira, Edgar García dice Guardado, no le pega bien al penal. Y mira lo que dice Roberto Sierra, set piece needs to be improved offensively and defensively. Y son las famosas set pieces, lo que decías, Gonzalo, esto debe preocupar a la selección mexicana. Estás hablando de Estados Unidos, pero te metes un mundial y enfrentas a una Holanda, a una Alemania, a una Noruega. El tema del set piece, de la táctica fija, se tiene que trabajar, ¿no? Ayer Weston McKennie le gana todas a la selección mexicana.
Sí, no, un poco esa parte. Yo lo que notaba es que al hacer zona Estados Unidos, México, al hacer zona, normalmente los equipos que hacemos zona, porque este año en Seattle Sounders estamos haciendo zona,
ya vamos a hablar del Sounders, ¿eh?
Sí, buscamos poner algunos jugadores que bloqueen las entradas, como las de McKennie. Entonces, su trabajo literal es simplemente marcarlos de alguna manera que no puedan entrar encarrerados y tengan que competir en igualdad de circunstancias que con tus jugadores que están parados en la zona. Esa es un poco la teoría. Y ayer no veía que los jugadores mexicanos estuvieran bloqueando a estos jugadores, especialmente a McKennie, ¿no? Que era el que estaba ganando varias jugadas, incluso una salvada estupenda que hace Ochoa, pero ofensivamente el primer gol que nos anulan, que era fuera de juego, fue una muy buena jugada prefabricada, ¿no? Se escuchaba que ofensiva y defensa, creo que fue una muy buena jugada y que de hecho después la vuelven a hacer y también queda una jugada para un remate de fuera del área. Creo que Tata siempre se ha caracterizado por tener muchas jugadas a la ofensiva, probablemente hiciese una llamada de atención para trabajar un poquito más la táctica fija defensiva, ¿no?
Gonzalo, ¿qué esperar de la Copa Oro? Obviamente, México, uno siempre espera que gane todos los torneos de CONCACAF y ahora mucho más. Pero, ¿qué esperas en términos de juego?
Pues, mira, primero que nada, sí entiendo la obligación, la jerarquía, la historia de México de tener que ganar siempre la Copa de Oro. Lo entiendo perfecto y me ha tocado vivirla. Pero también hay que ver qué plantel lleva el Tata, ¿no? Porque entiendo que va a haber algunos jugadores que no van a poder ir, algunos que irán a Juegos Olímpicos. Habrá que ver y habrá que también respetar a otras selecciones que están haciendo bien las cosas, ¿no? Creo que algo que México no podemos pecar es de arrogancia, ¿no? Y sentir que cada vez que México se pare en una Copa Oro, juegue quien juegue y contra quien se enfrente tiene que ganar, porque hay equipos que están haciendo bien las cosas y hay que darles mérito. Lo de Honduras a mí me gustó mucho. En esta última Copa de Naciones se me hizo que ha elevado su nivel, tiene a 2 o 3 jugadores jugando en Europa, jugadores importantes, lo del Choco Lozano, lo de Albert Ellis, el portero, que es un porterazo. Entonces tienes que respetar un poquito que por ahí un equipo que ha trabajado bien, si no llevas a tus mejores jugadores y no encuentras esa conjunción, te pueden dar un susto. Entonces habrá que analizar qué equipo lleva a México a la Copa Oro.
Y creo que estarás de acuerdo con que el hecho de que se empareje un poco la competencia le hace bien a la región, definitivamente.
Sí, por supuesto. Yo creo que es algo que a mí me gustaría ver más apoyo de parte de CONCACAF a los equipos de Centroamérica, porque creo que hay mucho potencial en cuanto a talento. O sea, creo que Centroamérica tiene mucho talento, pero que no tiene la infraestructura para desarrollarlo. Incluso el Caribe, ¿no? Pero falta que CONCACAF apoye un poquito más para que haya esa igualdad y eso nos haga competir a mejor nivel siempre, ¿no?
Tiene una pregunta de
Jiménez. Tienes toda la razón.
Ya dijo que no, Honduras, ya se respondieron.
Me encanta este torneo. Honduras me encanta a mí este torneo. Es la 67 del ranking de la FIFA. Costa Rica la 50, pero jugaron casi al revés. Costa Rica se está haciendo veterana. Sabemos de Keylor Navas, pero Honduras me encantó. Tiene toda la razón. Oye, ahora sí vamos a hacer un cambio de juego como los que metías tú con Universidad. Tremendo cambio. O con el Rebaño Sagrado o con el Tri. Oye, los Seattle Sounders están que no creen en nadie, no respetan a nadie, están on fire otra vez. Yo lo decía, Gonza, es el equipo que desde que nació va a todos los playoffs, nunca se los pierde. O sea, este equipo nació grande, a lo Cruz Azul en los 70s, es de los grandes, pasan los años, se van los jugadores, se contratan jugadores, lo de Brian Schmetzer, contigo, manteniéndote de lujo, porque yo ya he pedido a gritos que seas el head coach, o en Liga MX o en MLS, pero bueno, no es para mí decidir, pero te mantienen a ti como asistente también, que es de lujo. Háblame de otro año estupendo para este equipo, y sin Jordan Morris, ¿eh?
Bueno, pues primero que nada, que apenas vamos empezando, ¿no? Una vez más, a mí me gusta ser muy cauto en estas cosas cuando todo va bien y todo esto, porque el fútbol hay altas y bajas, ¿no? Y hay momentos, y hay lesiones, y hay circunstancias, y uno no puede cantar victoria nunca. Sí te digo que estamos muy contentos con la forma como los jugadores se han adaptado a un cambio de sistema. Seattle Sounders nunca lo había hecho, siempre habíamos jugado un 4-2-3-1. Hemos tratado de mantener nuestro estilo, pero con una nueva formación, con la línea de tres. Preferimos llamarle línea de tres, no línea de cinco, porque así nuestros jugadores entienden que es más para atacar que para defender. Entonces, con la línea de tres, y creo que el equipo se ha adaptado de muy buena manera, especialmente en la parte defensiva. Creo que hemos sido muy sólidos, y después hemos encontrado partidos donde los movimientos ofensivos que buscamos con los carrileros nos han funcionado muy bien y hemos generado muchas ocasiones de gol, sobre todo en los primeros partidos. Pero te digo, es de continuidad esto, es un torneo muy largo, muy competitivo, hay muy buenos equipos y uno no puede cantar victoria nunca, ¿no?
Bueno, pero para dimensionar ese arranque fantástico, tienen en este punto 18 sobre 24 puntos, ¿correcto?
Sí.
Nada mal. Y me gusta la diferenciación que haces entre línea de 3 y línea de 5, porque ciertamente línea de 5 suena a que vas a ser muy defensivo. Es un esquema que a mí particularmente me encanta. Cuando juego al FIFA, pues lo pongo, porque es muy fácil hacerlo en FIFA, pero ya luego en la cancha hay responsabilidades, Gonzalo. Y no es lo mismo
lo pone, jugar al Nintendo.
Que hacerlo en una cancha. ¿Cuál es el mayor riesgo de este sistema? ¿Por qué tienen que estar tan enfocados los jugadores? Porque da la sensación de que al mismo tiempo que te da mucho, también te puede quitar mucho.
Sí, yo creo que todos los sistemas de juego tienen pros y contras, ¿no? ¿Qué es lo que tú intentas con los sistemas de juego como entrenador? Es tratar de poner la formación táctica que haga lucir mejor las capacidades de tus jugadores. Entonces, nosotros al perder a Jordan Morris, a Juevin Jones, a Gustav Svensson, a Kelvin Lirdam, pues especialmente las posiciones de extremos, ¿no? Con Juevin Jones y Jordan Morris, pues nos quedamos en el 4-2-3-1 sin esos jugadores. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Luego tuvimos la lesión de Nico. Entonces, intentamos ver la forma de cómo utilizar nuestros carrileros de manera más como extremos, y en esa llegamos a la línea de tres con dos carrileros que hacen una especie de 3-4-2-1, 3-4-1-2, dependiendo el partido y el rival, y nos ha funcionado muy bien. Fíjate, casualmente, al principio del torneo, cuando estábamos en pretemporada, acababa de agarrar al equipo Tuchel, al Chelsea. y comenzó a cambiar la estructura en un 3-4-2-1. Y fíjate, les puse muchos clips a los jugadores de Chelsea y de Barcelona, que también empezó a jugar con línea de tres. Y casualmente, pues Chelsea termina campeón de Champions League con este sistema. Y como que esto, pues también un poco los jugadores dicen, ah, ok, y entonces, pues sí, sí.
Y en Barcelona parece que fue el mejor momento de la temporada, ese ratico que Koeman probó con eso, ¿no?
Sí, fíjate que de Barcelona mucho más en ofensiva y en la forma de apretar, porque apretaban un poco raro con mano a mano los del Barcelona. Chelsea sí lo hacía más zonal, más un 3-4-3 casi, plano los tres de arriba. Y en posesión a nosotros nos gusta mucho esos cuatro jugadores entre líneas que tiene Chelsea, y es algo que intentamos recrear aquí con Seattle también, por las características de nuestros jugadores. Una vez más, todo va, no es copiar por copiar a cualquiera, es simplemente ver qué características de jugadores.
Cualquier dibujo tiene que tener intérprete, si no, no te sirve de nada, Ramses.
Por supuesto, eso es lo que pasa en el FIFA, ¿no? Por eso es que no te
Oye, ¿juegas
mira,
o no?
Mira, Dani, sí, sin claro. Pago, el Gonza Pineda ya te dio clases para que pares a tu equipo.
No, sacó una pizarra.
Yo me río, Gonza, porque yo juego Ultimate Team de FIFA y precisamente acabo de cambiar a línea de tres. Hay 20,000 formaciones, pero cambio con línea de tres. Y bueno, especialmente contigo, recuerdo cuando estabas con todo en tu DN cátedra, esa famosa línea de cinco, línea de tres. Explícame, Gonzalo, cómo se vende. Porque cuando tú me dices línea de tres, ¡ay, ofensivo el equipo! Y cuando decimos línea de cinco, está metiendo el autobús. Dime algo, ¿depende netamente de la capacidad ofensiva de tus wingbacks? Por ejemplo, Serginho Dest con mucha capacidad ofensiva.
Ayer
por
ejemplo,
México contra Costa Rica, que juega prácticamente, ¿te acuerdas, Gonza? Juega con Arteaga y con Antuna como sus wingbacks, ¿no?
Sí, depende mucho, una vez más, las características de tus jugadores y qué quieres, qué pretendes. En nuestro caso, pretendemos atacar con los carrileros, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos los extremos. Si a lo mejor nosotros tuviéramos lo que tenía ayer Estados Unidos, que tenías por un lado a Pulisic y por el otro a Reina, ¿no? Dos extremos que te juegan bien, que son rápidos, pues a lo mejor juegas con los carrileros un poco más a contener y a lo mejor a hacer pasadas, pero no son los que van a llegar a esa zona profunda. Nosotros no tenemos ese tipo de jugadores porque no tenemos a Jordan Morris, a un Jovin Jones o Víctor Rodríguez hace algunos años, que eran los desequilibrantes. Entonces tenemos que sustituirlo y jugar así. Ahora, línea de tres, línea de cinco, pues obviamente cuando estamos en posesión, cuando tenemos la pelota, normalmente es línea de tres. Porque
y todos a la guerra.
Y los dos carrileros van al frente. Cuando defendemos, a veces también queremos que nuestros carrileros se queden arriba para apretar alto, pero hay veces en que nos replegamos y hacemos línea de cinco. Depende un poco la zona del campo, si tienes el balón o no. Esa es la única diferencia y es semántica, pero a nosotros nos gusta decirle a los jugadores que es línea de tres, porque si no piensan...
A mí esa me encantó, porque parece bastante lógico, pero nunca había escuchado a alguien diciéndolo, y la verdad, pues, tiene toda la lógica del mundo. Gonza, te voy a tirar un doble play. Te pregunto por Lodeiro, por Frey, cómo va la recuperación de ambos, que son tipos vitales en el equipo, se juegue como se juegue. Y el tema de Rui Díaz de cara a esta eliminatoria que está enfrentando con Perú y a posiblemente perderle un rato más con los compromisos de Copa América, también por ahí pueden perder a Roldán seguramente para Copa Oro. Es decir, ¿van pensando en cómo se va a complicar de alguna manera la elaboración del plantel cuando lleguen esos compromisos?
Sí, por supuesto que es algo que ya tenemos dentro del plan, pero también un poco de esto de que no hay que confiarse porque pues viene...
Claro, viene una parte complicadita.
Sí, pero bueno, ha sido una constante en Seattle. Un lema de Brian es que next man up, ¿no? El que sigue tiene que jugar y rendir. Creo que no hay otra, y un equipo con la exigencia que tenemos en Seattle Sounders, el que sigue tiene que estar igual de preparado que el que se fue, y hasta el momento nos ha funcionado. Esperemos que en estos próximos, sobre todo, cinco partidos que vienen, que no vamos a contar con la gran mayoría de los que mencionas, podamos sustituir de buena manera y buscar la manera de sacar la mayor cantidad de puntos posible, ¿no?
Le tiré la pregunta muy larga y ya se le olvidó la condición de Lodeiro. Ah. ¿Cómo va la recuperación y la de Frey?
Sí, pues mira, evidentemente los doctores saben mucho más de todo el estatus. Lo único que sé es que, bueno, los dos van recuperándose. Hoy hablé con Nico, tuvo su cirugía hace algunos días, hace una semana prácticamente, y está recuperándose y esperando el proceso normal de recuperación de su lesión. Y después Stefan Fry, que ya lo anunció Brian, ¿no? Tuvo una pequeña complicación y por eso estar un poco más de tiempo fuera del que esperábamos. Que te soy sincero, para mí fue una bendición que no se haya roto el cruzado, porque cuando salimos del partido con San José, que se lesionó, estábamos todos, imagínate, ganamos el partido y todos estábamos, pero abajo porque Dilem y Stefan Fry, el pronóstico era que se hubieran roto el cruzado, y desgraciadamente Dilem sí se lo rompió, pero no Steph. Entonces para nosotros fue un alivio muy grande, y ya ahora sí que lo que venga ya es ganancia, porque pensábamos que lo perdíamos para todo el año, ¿no?
Oye, Gonzalo, antes de dejarte ir, ya te robamos media hora y ha sido un lujo. La pregunta obligada, ¿no? Para ti, obviamente, ¿quieres ser head coach? ¿Quieres ser director técnico? Como dirían por allá, ¿pa' cuándo, mi Gonzalo Pineda? ¿Pa' cuándo? Que yo ya te veía en los Pumas de la UNAM, hermano.
Pues es que ustedes llevan más prisa que yo, Rafael. Tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Estoy disfrutando mucho mi proceso con Seattle. Creo que es algo que estoy disfrutando muchísimo. Tenemos un coaching staff bastante bueno, con Jimmy Traore, que fue campeón de la Champions League en Liverpool, con Preki, que fue entrenador del año con Chivas USA en algún punto, y con Brian, que es un súper, súper entrenador, súper persona. Entonces aprendo todos los días. Entonces no tengo mucha prisa de comenzar, estoy joven relativamente, tengo 38 años y quiero seguirme preparando, quiero seguir aprendiendo, no quiero apresurarme por el afán de ya estar dirigiendo y no estar completamente seguro de todo lo que quiero aprender, terminar mis cursos en UEFA, que probablemente este año lo haga. Entonces llevo ahí un poquito más de paciencia que muchos de ustedes, que gracias por los elogios, sus deseos, pero estoy tratando de llevármela más con calma, ¿no?
Me gusta cómo respetas el tiempo, me gusta, ahí está la clave de muchas cosas, de ser respetuoso con los procesos, y este vaya que te ha dejado muchas cosas productivas. Antes de dejarte, ahora sí te quiero preguntar por ese intercambio de conocimientos, pero más allá de conocimientos, intercambio cultural con un personaje como Schmetzer, que tiene raíces alemanas, que se ha dibujado como uno de los líderes entre los entrenadores de la Major League Soccer en el último tiempo. ¿A qué le has sacado provecho de compartir con él estos años, Gonzalo?
Mira, primero que nada, la parte humana de Brian. Yo creo que todos los que lo conocemos resaltamos. Mira, es una especie del profe Mesa en México, lo que es el profe Mesa en México.
Wow.
Respetado por su carisma, por su don de gente, por ser un tipo que le importa más la persona que el jugador. Es muy parecido a Brian, es un gran tipo. Después es un grandísimo entrenador y creo que de repente incluso me causa cierta molestia que no le den el crédito que se merece a Brian, porque yo no lo he visto nunca nominado para ser entrenador del año, no lo he visto.
Yo no lo he visto nunca fuera de los playoffs.
Tampoco.
Por eso.
Tampoco lo he visto, por ejemplo, candidato para dirigir a selección. Claro. Nunca lo he visto en ese nivel y es el técnico más ganador en los últimos 5 años en la MLS, incluso en los últimos 10 años. Ha llegado a 4 finales, ha ganado 2. Creo que es un técnico que ha demostrado con números, con hechos, con resultados, que es un grandísimo entrenador. Y te digo, sí me causa cierto recelo el que diga, bueno, ¿por qué le dan crédito a otros, ¿no? Por el nombre, por muchas cosas, pero los resultados de Brian no me le dan el crédito que se merece. Pero bueno, al final qué bueno, porque si no seguramente se nos iría, y queremos a Brian por muchos años aquí en Seattle para que le siga dando alegrías a la afición de Seattle.
Bueno, Gonzalo, coincido contigo, pero si Brian se fuera, pues ahí está Gonzalo Pineda, pero bueno.
A veces me voy con él, depende, a veces me voy con él, si es un buen equipo, ¿por qué no? No, mira, estoy feliz de trabajar para Brian, te juro, no te puedo explicar con palabras lo agradecido y lo contento que estoy de trabajar con Brian Schmetzer.
No, genial. Y la química se nota. Hemos estado en la cobertura de finales y él te quiere mucho, se nota. No, personajazo. Brian Spencer. Gonzalo, un abrazote, muchas gracias por haber estado con nosotros, por platicar de absolutamente todo. Nos regalaste 33 minutos de tu vida. Te mandamos un abrazote y buena suerte, porque, bueno, aún queda tiempo, Dani, pero se va a venir un juegazo. Va a estar visitando el equipo de Gonza al Chichara para enfrentar al Galaxy. ¡Qué partidazo!
No, muchas gracias. Sí, ya se viene pronto, en una semana. Felicitar un poco a la afición de Estados Unidos. La verdad, me da gusto por ellos. Creo que han trabajado muy bien. Fue un buen triunfo para ellos, un futuro muy alentador que tienen sus jugadores. Sigo creyendo que México jugó bien y que no era penal, pero creo que Estados Unidos hizo lo necesario para ganar.
No era penal, no como ¡no era penal! No con ese tono. Este simplemente no era penal.
Era dudosa, la entiendo. Era dudosa.
Ya menos coraje que aquel de Holanda.
Sí, mucho menos. Pero felicidades a la afición y a la selección, creo que lo hicieron bien y me da gusto por ellos también.
Cuídate mucho, Gonza, te deseamos todo el éxito del mundo y esta es tu casa siempre. Cuando quieras, vuelves, hablemos soccer.
Claro que sí, cuando guste.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Abrazo, profe.
Sandoval, hay un montón de comentarios. Yo le pido a la gente que no se vaya. Se fue el invitado.
Vamos a saludar a la banda, pues.
Claro. Mire, yo tengo uno de Víctor Buenrostro. Dice, congratulations USA, it was a great battle. Mexico is my team and my country. Víctor, si ese es tu apellido, Buenrostro, tienes un apellido de campeonato, ¿eh? Nunca había visto un apellido tan fantástico como ese. Giselle González, siempre muy atenta desde Ley. Saludos, Daniel. Dijo que me extrañó. Gracias. Creo que es la única persona que me extrañó en este Hablemos Soccer. Y luego, a ver, hay mucho debate luego de esa final fantástica que vivimos. ¡Viva México!
Se están agarrando los aficionados en el buen sentir de la palabra.
Me salté varios.
Sí, mira, por aquí también nos está saludando.
Mira, una duda.
Me dice, y'all can't make the 16, no pueden llegar al quinto partido. Por ahí también la gente comentaba, no se preocupe, nosotros estamos enfocados en Tokio. Carlitos dice que USA tiene un much better future than Mexico. Por ahí Juan G dice, USA fue mejor equipo. ¿Qué nos dice?
Mira, Donovan Díaz.
Un comentario de Adamari Monroy dice, y'all talking about Mexico not winning World Cup, it's better to be in than to be not, just sit at home and watch it. Así que está buena la conversación, mi querido Dani Nora.
Le quiero responder a Donovan Díaz. Donovan Díaz dice, how is Ochoa going to Tokyo if the competition is for 24 or less? Pueden ir refuerzos, pueden ir hasta tres refuerzos en las plantillas olímpicas. Y Memo Ochoa sería un refuerzo de lujo y creo que para él sería ganancia jugar un torneo como los Olímpicos después de un largo camino con la selección en la que tiene un montón de Copas Oro, Copas del Mundo, ahora está Nations League. No se baja de nada, Memo, ¿eh? Quiere estar en todo y me encanta ese compromiso que siempre ha demostrado con la selección mexicana. Sería fantástico verlo en el equipo olímpico de Tokio. Ojalá se pueda concretar ese refuerzo.
No, lo de Paco Memo sensacional. Ayer tiene un par de atajadas formidables. Mira, Mauricio Romero dice, viva USA. A ver, ¿qué más? Martín dice, we still gonna be in the World Cup just because we lost against USA doesn't mean we don't qualify. Tiene razón Martín, pero, a ver Martín, cuidado, todavía no, se viene el octagonal en septiembre, hay que calificar. A ver, Estados Unidos de... Ay, Víctor Buenrostro sigue comentando, ahí también se está agarrando la buena vibra. Estados Unidos y México. Se necesitaba este resultado, Dani, para que la rivalidad regresara a la liga. Recordar que desde aquel golazo de Benny Feldhaber en el Soldier Field en la final de la Copa Oro 2007, Estados Unidos no le ganaba una final a México.
Había pasado mucho tiempo, pero no solo era necesario Ramses para cortar la racha, sino que era necesario para que esta generación se consolidara y creyera y empezara a confiar mucho más en lo que está por venir. Porque creo que para este grupo de jugadores, que es muy joven, y que en muchos casos no tienen tantos partidos oficiales, el haber ganado esta Copa Oro los va a catapultar, esta Nations League los va a catapultar, y puede ser un punto de inflexión importantísimo en el equipo de Berhalter de aquí en adelante. Va a cambiar la percepción también sobre ellos. Yo creo que ya la gente de a poco va a dejar de hablar de una generación prometedora y es una generación que ya es realidad. Y te puede gustar más o menos cómo ganó la final, pero la ganó con un factor clave, se sobrepuso en momentos complicados, respondió rápido, el hecho de que te marquen un gol arrancando el partido es sumamente complicado de superar, lo hizo. Luego remonta sobre la hora para forzar la prórroga con el gol de McKennie. En un momento fundamental responde Horvat, es decir, siempre supo responder en momentos claves del partido y por eso de alguna manera se terminó llevando el título.
Y creo que Gonzalo Pineda, que estuvo con nosotros, y la gente se está conectando apenas, no se preocupe, si está en vivo con nosotros después puede descargar el episodio completo. ¿Cuánto sabe Gonzalo Pineda de fútbol, por cierto? Tiene toda la razón, Estados Unidos regresa a ese old school style of soccer que tenían, que siempre era lo mismo, pelotazo largo que mandaban para Landon Donovan. Donovan en su prime, Donovan en su mejor momento, era rapidísimo. Entonces había un par de pelotas, Dani, tú que estabas a nivel de cancha y veías a Tim Weah y veías a Gio Reyna, no solamente la habilidad, la rapidez.
Daniel, el jugador de Estados Unidos en la Nations League, Reyna, de lejos.
Lo de Pulisic también, que sí desaparece en momentos, creo que sigue buscando su lugar, al final del día toma la pelota, no es fácil cobrar un penalti a 6 minutos en ese momento, y digo en ese momento porque se juega hasta 230 por los conatos de bronca, tomar la pelota, le pega de manera fantástica, Ochoa ataca penales, venía de atacar de manera sensacional arriba, la serie contra Costa Rica, lo mete arriba en el ángulo inatacable. Mira, Alejandro Chávez dice, ha guardado ya que lo guarde, no puede cobrar penal. ¿Qué pasó? No le falta el respeto. Juega ayer Guardado su partido 168 y la verdad que Guardado ha cobrado penales en muchas ocasiones. James contesta, coach, let Chucky take the penalty. Debieron haber dejado a Lozano tirar. Bueno, el hubiera no existe, pero te pones a pensar en las otras opciones en ese momento en el terreno de juego. Y ojo, Dani, Guardado quizás era la mejor, cobra penales tradicionalmente estupendamente. Ayer, sí, no esquina mucho su disparo, pero también el crédito que se le tiene que dar a Ethan Horvat, que ingresa al terreno de juego y tiene una actuación de ensueño.
Yo creo que indiscutiblemente tenía que ser Guardado el hombre que pateara el penal, por el minuto de juego, por la jerarquía que tenía Guardado, por allí el hecho de además pensar que ya Héctor Herrera no estaba en el campo. Yo creo que está bien que haya pateado Guardado. El tema es que es raro verlo patear de esa manera un penal, porque sabemos que es una virtud la pegada a pelota quieta para Guardado, y eso pesó y terminó siendo pues decisivo en el partido. Aquí pone 19 JC García, supongo que es Juan Carlos. México aún es superior y es notable. Estados Unidos ganó porque México falló en sus oportunidades. Cuando perdonas y hacen pequeños errores, pagas caro, y eso pasó. La revancha va a estar buena en Copa Oro. Y ese es un tema, porque Estados Unidos creo que de alguna manera se liberó un poquito de la presión. Había apostado fuerte a esta Nations League trayendo a sus mejores jugadores y quizás en Copa Oro presente un plantel más MLS-ero. Y allí pues va a ser un nuevo parámetro distinto al que vimos en esta Nations League, porque quizás Martino también cuide algunas piezas importantes, Sandoval.
Sí, sin duda. Mira, el Pitbull Pérez dice, Pulisic nunca será un Landon Donovan, pero Gio Reyna le traerá problemas a toda la selección del fútbol. Mi querido Pitbull, de acuerdo, lo de Donovan con selección es formidable, pero Pulisic acaba de ganarte 2 trofeos en 7 días, hermano. Ganó la Champions League jugando, el primer estadounidense, Kirovsky la ganó en el banco con el Borussia Dortmund en 1997, está jugando, y con el gafete de capitán gana la Liga de Campeones de CONCACAF. La gente está prendidísima, mi querido Dani. Por aquí había un comentario que me gustó donde, mira, Aldair Pérez dice, ponga, bueno, en inglés, dice, a lot of y'all say Mexico can get past the round of 16, has to put things into perspective, and the round of 16 has always faced a World Cup team, Brazil, Argentina, Germany or Netherlands, que siempre se ha enfrentado México en ese quinto, en ese cuarto partido, deberíamos decir, a un campeón del mundo como Brasil, como Argentina, como Holanda. Luego Anthony Pérez le responde, bueno, Aldair, ¿y qué pasó en el 2002 contra Estados Unidos? Y sí, viendo y preparando este partido y los antecedentes, el partido de eliminatoria directa, decisivo, knockout game, más importante, lo ha ganado Estados Unidos y lo hizo en Japón y Corea. Y tú recuerdas eso, Dani Nora, con un gol de un jovencito, Landon Donovan. Eso, los 2-0. Lo que México ha dominado a Estados Unidos hasta esta CONCACAF Nations League, los conatos de bronca, la clásica foto de Borghetti y Gucci Onewu, la clásica foto de Michael Bradley y el Chicharo Hernández, Weston McKennie y Herrera. Eso es lo que hace esta una linda rivalidad. Y ojo, lo de México ayer después del partido es de clase, de tremenda manera de reconocer la derrota, porque todos, menos mi compadre el Titán, se quedan con la medalla, pero no solo eso, se mantienen en el campo de juego, Dani Nora. Yo lo decía en la transmisión, yo no sé si se van a quedar, terminó calientito el partido, y no solo eso, esperan a que Estados Unidos levante el trofeo y se van. Ahora, Estados Unidos había hecho eso también, y yo lo recuerdo en Chicago 2019. Eso habla de una rivalidad también sana. Mira, esto no lo sabe la gente, porque yo al terminar el partido, vamos por los túneles, Dani, y veo a Edson Álvarez y Serginho Dest, que fueron compañeros en el Ajax, brothersazos,
sí,
compañeros de... hasta la muerte, abrazote, charlando, cómo está la familia, cómo están los hijos. Al final del día, eso también es lindo. En la CONCACAF hay dos gigantes, señoras y señores, Estados Unidos y México, México, Estados Unidos, México, con esa riqueza de más años, y obviamente con los aficionados que son increíbles, cómo llenan los estadios, y el resultado de noche al final del día con toda esta gente que está opinando, Dani Nora, reactiva el clásico de la CONCACAF y la Copa Oro, seguramente acá por la pantalla de TUDN. ¿Por dónde más, Dani Nora, va a estar?
Increíble el verano, mira.
Espectacular.
Un par de preguntitas que me gustaron y quisiera responder, pero antes quiero seguir un poco con lo que estabas diciendo, el gesto de los jugadores mexicanos y también de los estadounidenses, porque el partido terminó muy caliente, porque el público, y muy mal hecho, en varias ocasiones terminó lanzando proyectiles al campo, incluso hiriendo a Henry Martín, hiriendo también a Gio Reyna, y fue, creo que, el único punto opaco de esta final. Pero más allá de lo caliente que haya terminado el partido, tú contabas un detalle en los camerinos. Serginho Dest hizo el viaje hasta el camerino mexicano, cambió camisetas, le habló Edson Álvarez, le pidió camisetas del lado de Estados Unidos, y luego fue un intercambio muy bonito, tuvimos el privilegio de verlo. Por otro lado, estábamos conversando con Sebastián Leyet, un joven nacido en San Francisco de padres argentinos. Martino, argentino también, pese a toda la frustración que pudo haber tenido en la final, iba de salida y se devolvió para darle un abrazo a Leyet y felicitarlo por la final, y me pareció otro gesto maravilloso. ¿Quiere uno más? Sin importar lo caliente que haya terminado el partido en la tribuna, aficionados de cualquier bandera, de cualquier afición, de cualquier gusto, lo llamaban a McKennie, y McKennie atendía a todos y firmaba autógrafos, y lo vi firmando camisetas del Tri y tomándose fotos con aficionados del Tri. Y no hay problema, y es lo bonito del fútbol, y lo bonito de entender que una vez que terminaron los 90 minutos y que te mataste dentro del campo, luego todo pasa. Y creo que esta nueva generación de Estados Unidos lo ha entendido, y se nos vienen años de una rivalidad muy bonita, y que creo que va a ser muy rica por el talento que hay, y sobre todo por cómo lo empiezan a asumir los jóvenes.
Sin duda. A mí lo único que me queda decir en este episodio es que ha estado formidable, Dani, obviamente con el Gonza Pineda, contigo, obviamente, con un servidor, y la gente que se... los comentarios, una disculpa si no podemos llegar a todos, son muchos, la conversación está formidable. Lo que me queda decir es que es un clásico, un instant classic. Terminando el partido ayer, tuvimos el honor, blessed, tanto tú como yo, Dani, de estar en la transmisión, y no escuchamos nada toda la noche.
Nada.
Listos en el aeropuerto. Nada, no escuchamos nada, y no estuvo a capacidad por ahí 35,000 los que estaban en el Empower Field de los Denver Broncos. Un clásico de clásicos, se escuchó en Europa, en Sudamérica, y eso es bueno para la región, es bueno para la CONCACAF. Destacar lo que dijo Gonzalo Pineda: ahí viene Honduras, ahí viene Costa Rica, me encantó lo de Honduras. El octagonal va a ser sensacional, ojo con Jamaica y jugadores como Leon Bailey, que es un jugadorazo, Andre Blake, uno de los mejores porteros de la MLS, la selección canadiense con, para muchos, el mejor lateral zurdo del mundo, Alfonso Davies. Es bueno para la región, y al final del día de eso se trata, que crezca la región, que no solamente México y Estados Unidos se alejen, se despeguen, Dani Nora, pero que los otros equipos también logren por ahí apretar, y ojo, lo hicieron. Estados Unidos le gana al 88 a Honduras y México tiene que ir a penales para ganarle a Costa Rica. No se les olvide eso. Un respeto total para Honduras y Costa Rica, que me parecen ingresan a este torneo, todo el mundo los ve como el patito feo y terminan jugando de manera fantástica. El partido de tercer lugar también es un juegazo, Dani.
Mire, Ángel ha hecho un par de preguntas muy buenas. Primero puso Chucky o Pulisic. Yo le digo hoy Pulisic, pero Chucky en este par de partidos, sin tener su versión más extraordinaria, volvió a demostrar que está para un equipo más grande en Europa. Y me gustaría verlo mejor rodeado de lo que está en Napoli. Ojalá se le pueda dar pronto, porque creo que tiene un potencial enorme. Y al menos hasta el partido de ayer yo creía y mantengo que una buena versión de Chucky Lozano influye más en su equipo que una buena versión de Pulisic. Y ojalá, y necesita Estados Unidos, que eso también vaya cambiando de poco. Y luego comparan McKennie o Herrera. Yo creo que por edad y por proyección, McKennie. Pero la carrera de Herrera ha sido fantástica, vigente en Europa y tiene un pie súper delicado para la salida limpia. Es un jugador muy, muy bueno. Pero hoy, si tuviera que elegir a uno, insisto, por un tema de edad y de proyección, me quedaría con McKennie. Por supuesto, dándole muchísimo mérito a lo que ha sido la carrera de Héctor Herrera.
No, Lozano y Pulisic es la de siempre, ¿no? Hoy día yo diría Lozano, o sea, Lozano te puede cambiar el juego. Pulisic sigue manteniendo y buscando su rol. En el otro, sí, Weston McKennie para mí se me hace un jugador que tiene más habilidad. Herrera es muy técnico, pero es ese clásico mediocampista que no se va a mover mucho, ¿no? Tiene un largo pelotazo fenomenal, el long pass. El famoso pase largo de HH es formidable. Solamente por la edad coincido contigo, voy con Weston McKennie, que bueno, este torneo también nos demuestra que es un excelente cabeceador, pero sí. Ahí está, ¿no? En todas las líneas hay grandes jugadores. Yo me quedo con Edson Álvarez. Anoche yo ya era fan de él en el Ajax y la manera que sale, o sea, como un auténtico Rafa Márquez, cabeza levantada, subiendo el pecho, buscando a su receptor. Edson Álvarez para mí es un jugadorazo. Con él me quedo para el equipo de México. Y ¿sabes qué? Con Estados Unidos me quedo con Gio Reyna, 18 años. Ojo con el hijo de Claudio Reyna. Qué jugador, sigue siendo un niño.
Y qué imagen la de Claudio celebrando el gol en la grada, ¿no?
Qué momento para el gran Claudio, que es el Capitán América original, el número uno, ¿eh?
Capitán en aquel partido de la Copa del Mundo, del 2-0 en Corea en el 2002. Ramsés, no nos podemos ir sin tocar brevemente lo que está ocurriendo. Disculpen, en las eliminatorias de Conmebol, en donde hay mucha, mucha, mucha representación embelecera, y eso me encanta. A mí como venezolano particularmente, ver al Brujo Martínez, ver a Joseph Martínez, sí. Verlo también a Junior Moreno, me gusta, porque siento que desde que están en la Major League Soccer son jugadores venezolanos que han crecido muchísimo. Jefferson Soteldo ahora, que bueno, que no pudo estar en esta fecha por lesión, pero que seguramente en algún punto se va a volver a integrar a la selección. Bueno, les cuento, se jugó ya la primera de esta doble jornada previa a la Copa América. Bolivia 3, Venezuela 1. Uruguay 0, Paraguay 0. Argentina 1, Chile 1. Perú 0, Colombia 3. Entró un ratito Raúl Ruiz Díaz en el segundo tiempo para un partido nada favorable para la selección peruana. Y luego Brasil le ganó 2-0 a Ecuador. ¿Qué viene? A partir de mañana se juegan estos otros partidos. Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia, Argentina, una Uruguay que no puede contar como Lodeiro, al igual que Seattle Sounders, Paraguay, Brasil y Chile, Bolivia van a cerrar la doble fecha de eliminatorias en Sudamérica antes de una Copa América con muchas complicaciones que seguramente tienen los equipos de MLS tensos, porque no están dadas las condiciones y no hay que maquillar esto. Lo que se está viviendo en Brasil es de dimensiones grandes, y aún así Conmebol y el gobierno brasileño van al frente con la realización de la Copa América, que seguramente, insisto, tiene preocupado a más de un equipo en la Major League Soccer.
Sí, oye, muy completo lo que comentas, no hay mucho que agregar. En el tema de eliminatorias, ojo con la posición de Gareca. Por ahí, hablando ayer con pajaritos que saben del fútbol, Perú ya le está echando ojo a Juan Reynoso, campeón con Cruz Azul, histórico defensor peruano, no ha ganado Perú. Así es el fútbol, Gareca era héroe cuando fue a Rusia, pero hoy en día Perú se puede quedar eliminado.
Se vino
en
la final,
tempranamente. Dani, yo veo a Brasil y Argentina por dos escalones arriba, por primera vez. Usualmente veíamos por ahí Uruguay y a Colombia. Yo veo a Argentina y a Brasil escalones arriba. Paraguay me ha impresionado en un momento dado, una selección joven que también pelea mucho. Y nada, se va a venir otra jornada importantísima. El tema de la Copa América, nosotros lo único que podemos hacer en nuestro trabajo como periodistas y cubrirla, es un tema bravo. Por ahí la selección brasileña con Casemiro y otros líderes decían que no querían jugarla. Veremos después de la última fecha de eliminatoria que se viene, porque hay rumores
que
te podría venir la rosca. Argentina pone un comunicado ayer que la va a jugar, y ojo,
la va a jugar, pero viajando
estrellas, mejor para los argentinos y para Leo Messi, que creo Leo Messi sigue buscando ese trofeo importante.
Fíjate la condición en la que llegó Argentina, la va a jugar, pero haciendo base en el predio de Seis, en su país, viajando, comprometiéndose a viajar un día antes a cada sede de la Copa América. No se van a quedar en Brasil, van a volar charter y evitar la mayor cantidad de tiempo posible en Brasil, que bueno, que está complicado. Ojalá,
señor.
Lo más importante es que todos estén bien, que se pueda realizar respetando la salud y las garantías de todos. Cuando habló de Reynoso, saltó nuestro buen amigo Miguel, dice: no me toquen a Reynoso. Y lo entiendo, después de tanto.
Es lo mismo que me dijo Paco Villa: no me toquen.
Reynoso le dio lo que nadie les había dado en mucho tiempo. Deje a Reynoso tranquilo un rato. Ramsés, ¿la pasó bien, amigo mío?
Muy bien, muy bien.
Ya lo saben, se suscriben al canal de TUDN USA en YouTube. Desde algunas horas, dentro de algunas horas, nos pueden ubicar también en todas las plataformas de audio y de podcast, Apple Podcast. Vamos a estar también en Spotify, y este mismo video lo van a poder ver en YouTube en nuestra cuenta Canto Goles en Twitter y en Instagram, Ramsés Sandoval. Los queremos mucho, nos vemos el próximo lunes. Cuídense, será hasta pronto. Gracias por la compañía y todos sus comentarios.
¡Abrazo!
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.